El señor.
Adivine usted la principal tendencia en Colombia.
No, pues escándalo Odebrecht.
Odebrecht, por supuesto. Sí, sí, sí. Escándalo Odebrecht, esta mañana con un ingrediente adicional. Es que esto ya se volvió de palabra contra palabra. A un lado, bula diciendo, yo entregué el millón de dólares menos comisiones en dos reuniones en un hotel del norte de Bogotá al señor Giraldo, que es el amigo de Roberto Prieto, sí, el gerente de la campaña.
Da detalles, ¿no?
Claro, Bula. Les hemos revelado desde ayer el testimonio de Bula, de cómo llega al hotel, de cómo se reúnen, de cómo le deja el maletín.
Dirían los fiscales, de modo, tiempo y lugar, las circunstancias.
Bueno, ¿no? Da detalles, pero no da pruebas, ¿cierto?
No sabemos si
por eso tema. Digo que esto es tema de palabra. Responde hoy, en esta entrevista, en el periódico El Tiempo, Roberto Prieto. Dice que efectivamente es amigo de Giraldo y admite que hubo una reunión del señor Giraldo con el señor Bula, pero que esa reunión no fue para recibir ninguna plata en efectivo. No hubo dinero en efectivo. Que la reunión fue porque Bula quería un trámite de un acueducto.
Así es.
Y que por eso se juntaron con Giraldo. Y que cuando ellos googlearon y buscaron en internet, dice él, ¿quién es Bula? Prieto le dijo a su amigo, sí, Giraldo, Bula a kilómetros. Obviamente esa es la frase.
Ahora, es claro, Néstor, que es la palabra de Bula contra la palabra de Prieto y obviamente del empresario Andrés Giraldo, pero es que lo que le sorprende a uno es el nivel de detalle de la reunión que da Bula. Claro, Bula está siendo procesado, no ha sido condenado, no aceptó los cargos, pero es claro que está colaborando con la fiscalía y bien claro, también lo tiene el señor Bula y sus abogados, que en esta colaboración, para que sea eficaz, no puede decir mentiras. Que no, es decir,
lo han citado como, ese es un delincuente buscando beneficios. Claro que los delincuentes buscan beneficios, y en el momento en que se demuestre que está mintiendo,
así es,
se le acaba el principio de oportunidad y se le acaba cualquier aspiración de rebaja de penas. Juan.
Dentro de las preguntas que El Tiempo le manda por correo a Roberto Prieto...
Sí, que está fuera de Colombia, contesta, ¿no? Y entonces contesta, hace el cuestionario, por eso no hay repreguntas.
Hace el cuestionario. Correcto. Además, pues es un cuestionario extenso. Una de las preguntas es, la Fiscalía dijo que tiene información documentada sobre seguimiento a los recursos girados por Odebrecht. Y contesta Roberto Prieto, no tengo ni idea. En toda la entrevista, Roberto Prieto dice, lo de advertir, el titular es muy elocuente. Dije, apenas supe lo de Bula, lo googleamos, dije que a kilómetros. Entonces, se vuelve clave lo que suceda con Andrés Giraldo. Ese nombre no se había escuchado, no se había conocido, hubo especulaciones sobre ese nombre, pero la verdad es que se convierte en una figura esencial para este proceso. Néstor, ayer lo que a mí me dio la impresión es que con todas las líneas que están abiertas de investigación, en este caso, esto apenas está empezando. Aquí hay unos temas regionales, aquí hay unos temas nacionales. A mí me parece que es explicable que el gobierno nacional y los funcionarios del gobierno salgan a proteger al presidente de la República. Finalmente, ellos están nombrados por el presidente y si le aceptaron un nombramiento es porque confían en él. Entonces, digamos que era un gesto de solidaridad explicable, produce algún efecto político, pero esto está lejos de haber quedado cerrado ayer con la rueda de prensa por la mañana del fiscal. Hay que escuchar con detenimiento a Andrés Giraldo, habrá que escuchar con detenimiento a Roberto Prieto, habrá que escuchar con detenimiento a los líderes regionales de la campaña. Aquí hay mucha tela de donde cortar.
Me está preguntando, Héctor, aquí un oyente, ¿cómo se prueba esto si efectivamente esto es versión contra versión? Yo digo blanco y usted dice negro. ¿Cómo se puede probar esto?
Bueno, no, pero hay otros medios probatorios, hay pruebas documentales eventualmente, aunque claro que se dirá que el dinero circula en efectivo, pero por ejemplo, el señor Bula ha dado unos datos de dónde se reunieron.
Puede haber videos.
Y ahí es probable, claro, puede haber videos, otras cosas
es que, Roberto,
que demuestren que haya la reunión o no.
Está admitiendo que sí se reunieron. La diferencia,
claro, no,
es decir, que hubo reunión, digamos, ambas partes coinciden en eso. Bula,
no,
dice,
de acuerdo, así
Bula
es.
Dice, en la reunión yo le entregué el maletín con la plata en efectivo. Prieto dice, a la reunión fue mi amigo, el señor Giraldo, para recibir la solicitud de un favor, y se reunieron
para pedir
y
un
no
favor,
hubo plata.
De acuerdo, no, de acuerdo, y es lo que yo iba a decir, Néstor, a propósito del comentario de Juan, que dice que apenas está comenzando, y efectivamente apenas está comenzando desde el punto de vista judicial, pero desde el punto de vista político, a mí me parece que el caso está prácticamente cerrado. El efecto político de todo este escándalo ya se produjo, y es, a mi modo de ver, devastador para el gobierno, porque el daño al, digamos, a la imagen, a la reputación del presidente Santos y en general de su gobierno y de su campaña está hecho, digamos, el registro de los medios internacionales es absolutamente impresionante, cómo está dentro del conjunto de presidentes y de personalidades políticas de toda América Latina que han sido salpicadas por el caso de Brecht, y eso ya no lo quita nadie, y eso no lo quita ni dentro de 20 años cuando alguien haga una tesis de grado sobre la corrupción política en América Latina, va a mencionar el caso de las financiaciones ilegal de las campañas políticas del año 2014. Entonces, yo creo que ese efecto devastador sobre la imagen del gobierno y en particular del presidente Santos, ese efecto que de deslegitimación de un discurso anticorrupción, recuerde que el presidente estaba comenzando una tesis de que la anticorrupción era su política en el año 2017,
pero,
Héctor, es decir, y en fin, eso
entonces,
ya nadie lo va a registrar.
Entonces ya no hagamos investigación porque ya nos quedamos con la denuncia.
No. Es que hay unas cosas que son judiciales y otras son jurídicas. Pero mire, Néstor, déjeme terminar.
Políticas,
con eso.
Dice usted,
en Colombia
unas
está pasando
judiciales y otras políticas.
Judiciales y otras políticas. Pero déjeme decir, en Colombia está pasando una cosa que es extrañísima. Nadie cree en nada, salvo que lo diga un delincuente o que sea mentira. Si lo dice un delincuente, todos lo creemos. Y si es mentira, como cuando se decía, por ejemplo, que le iban a quitar las pensiones a la gente para dárselas a las FARC y tal, la gente lo cree. Entonces, es un problema de falta de legitimidad en las instituciones, si lo dice el gobierno, si lo dice el presidente, si lo dice el fiscal, si lo dicen los propios medios de comunicación, la gente no lo cree. Pero si lo dice un bandido o es mentira, la gente sí lo cree.
Néstor, bueno, pero la pregunta es...
Aurelio. Álvaro, que aquí todo el mundo está levantando,
grande, sí.
Como efectivamente, como en todo el país, todo el mundo quiere dar una opinión sobre este tema, la cuenta Blue Radio Co. Álvaro, lo escucho.
Sí, la pregunta es si una supuesta relación entre Bula y Giraldo implica financiación de la campaña política. Porque una cosa es reuniones, y ahí estamos en el terreno probatorio ya, porque entonces si hubo una reunión entre dos personas, y otra cosa es la campaña presidencial. Porque yo insisto en que no hace sentido que Santos no recibiera recursos privados buenos para irse a recibirse recursos privados malos. Si la campaña de Santos no recibió ni un peso de donaciones privadas, era porque no las necesitaba. ¿A cuenta de qué va a ir a recibir $1,000,000? Entonces, el problema aquí obviamente es que de a quien se acusa era gerente de la campaña, claro. Pero todavía no ha habido ninguna argumentación. Bula no aportó ninguna evidencia, ni siquiera de relato, sobre que el destino era la campaña presidencial, que había sido solicitada o agradecida esa donación. ¿Realmente eso era donación o esto es una coima? Si realmente existió. Ahí hay una línea que estamos dado por aceptado, que si Roberto Prieto tuvo algún tipo de relación con Otto Bula, entonces se infiltró la campaña de Santos. Y ahí hay mucha distancia.
Solo...
Porque, insisto, que no hay ninguna lógica. Y el fiscal, el primer día, habló de habría llegado a la campaña presidencial. Pero en la rueda de prensa de ayer, en ningún momento dijo que Bula hubiera dicho que el destino de esos recursos era una campaña política.
No, dice,
y si realmente,
dice que es la gerencia de la campaña, dice que, la gerencia de la campaña Néstor, Santos.
¿No? Y si realmente se trata de un soborno, pues uno no, los sobornos, no, las campañas no se sobornan las personas.
Néstor.
Entonces, ahí hay que mantener esa línea. Y si se trata de sobornos, si vamos a ir más allá, $1,000,000 es muy poco para los contratos de que estamos hablando. Entonces, Néstor, no coincide con la lógica mínima este planteamiento. Distinto es el tema probatorio, pues, entre si hubo reunión o no, si hubo traslado de recursos o no.
Néstor, ¿cómo que $1,000,000? Si es para Santos, le parece poquito, Álvaro, perdón, yo hago esta pregunta, Juan. Si es para Santos, le parece poquito, pero si era para pagarle a la campaña de Óscar Iván Zuluaga, con duda, con el publicista brasileño, ahí sí es mucho, Álvaro, esa parte no se
le entiende. No, pues tampoco es mucho y fue más, ¿no? Duda dijo que 4,400,000 y recibió 1,300,000, o sea que la diferencia son casi 3,000,000. Entonces imagínese, al candidato Néstor, de oposición, $3,000,000, y a la campaña 1,000,000, eso no tiene mucho sentido. Lo que recibió Bula fue 4,600,000. Dólares,
sí.
Y solo un millón,
pero no,
y el resto Néstor, para creo, Bula, no tiene mucho sentido el tema, fíjense, de que aquí haya una plata para una campaña.
Pero fíjense que en rigor, Álvaro, Juan, no sabemos cuánto dio de brecha la campaña de Óscar Iván Zuluaga, es decir, sabemos o suponemos que hubo una parte de la campaña de Zuluaga. A diferencia, el $1,000,000 es lo que dice Bula, o dice el fiscal que dice Bula, dijo ese testimonio judicial. Juan.
Néstor, yo creo que esto hay que mirarlo con absoluta simetría. Nosotros tenemos que exigir como colombianos que todo lo que pasó en la campaña de Zuluaga se sepa y se investigue a profundidad, y que todo lo que pasó en la campaña de Santos se sepa y se investigue a profundidad. Mi percepción como ciudadano es, hasta ahora, lo que ha dicho la campaña de Zuluaga es insuficiente. Hasta ahora lo que ha dicho la campaña de Santos es insuficiente. Y yo ahí tengo un matiz, una percepción distinta de la que mencionaba Álvaro. Claro que Óscar Iván necesitaba plata para su campaña, y claro que Juan Manuel Santos necesitaba plata para su campaña. Juan Manuel Santos perdió la primera vuelta. Y Juan Manuel Santos requería que su estructura política se moviera. La fortaleza que tenía el presidente Santos en su reelección era una gran cantidad de dirigentes políticos y de parlamentarios que han movido sus maquinarias políticas a lo largo de muchos años a punta de billete. Billete necesitaba Santos y también Zuluaga. Entonces yo lo que quiero señalar es, aquí nuestra petición como ciudadanos tiene que ser: fiscalía, por favor, a fondo con las dos averiguaciones, a fondo con las dos, con el mismo rasero. No puede haber unos recursos que se consideren benévolos en un lado y perversos en el otro. No puede haber
esto, intensidades. Pues claro que hay que investigar, eso se ha dicho hasta el cansancio,
en la búsqueda.
Eso no lo niega nadie.
Pero
bueno, pues claro que hay que investigar.
Pero es que
necesitaban... Yo simplemente estoy planteando el tema de la lógica del dinero. Yo no he dicho que no necesitaban recursos. Obviamente toda campaña necesita recursos. Lo que he dicho es que la campaña Santos recibió ofrecimientos de donantes privados legales y los rechazó. Entonces, pero ¿qué sentido tiene de no recibir? Y lo que usted plantea de segunda vuelta, eso es una lógica de proceso 8000. De Ernesto Samper, en segunda vuelta, se dice que había desespero por recursos. Aquí se supone que estas donaciones son mucho antes de segunda vuelta. Entonces, si hay que pensar en la lógica de una campaña, porque no es cierto esa película de un gobierno desesperado por recursos, dispuesto a hacer cualquier cosa.
Pero claro,
cuando había ofrecimientos de pero Néstor, repito, la campaña de Santos no recibió un peso de donaciones privadas, ni un peso. Legales. Hubiera podido recoger miles de millones de donaciones privadas, como recogió Óscar Iván Zuluaga.
¿Qué sentido hay ahí? Es que exactamente esa es parte de la duda. Sí, es cierto que en la contabilidad no aparece registrado ningún peso de donaciones privadas, pero es posible.
Pero corren paralelas.
Y es posible que hayan recibido plata y no la hayan reportado.
Pues es tan perverso el sistema, Néstor, que cuentas claras, por ejemplo, lo que es el sistema. usted puede modificar cuando quiera sus cuentas de campaña. No,
claro, lo que digo es, estamos ante la duda, que me parece que es legítima, Álvaro, de que las campañas reciben plata en efectivo de donantes privados que no reportan. Esa es una posibilidad. El que no la hayan reportado no significa necesariamente que no la hayan recibido.
Pero volviendo a la lógica, ¿qué lógica tiene que el presidente diga, no requiero plata de donaciones privadas, no recibo plata de donaciones privadas legales, rechace ofrecimientos y sí se vaya a recibir plata de delincuentes para sobornos? Es que eso no tiene lógica. Si requería plata, la hubiera recibido de los donantes privados, como hizo Oscar Iván Zuluaga, como hicieron todas las campañas.
Odebrecht en ese momento era una empresa respetable, pues hasta donde tengo entendido. El escándalo, llevamos meses o año largo hablando y sospechando de Odebrecht, pero en ese momento, pues Odebrecht, aunque se hablaba... sotto voce, pero era una empresa legal en Colombia. Aurelio, ahora sí lo escucho.
Sí, gracias. Néstor, ayer la silla vacía, esto con respecto a lo último que está diciendo Álvaro, relata una reunión del entonces candidato a la vicepresidencia, Germán Vargas Lleras, con toda la clase política de Sucre y Montería en Corozal, donde decían, necesitamos plata para la segunda vuelta, hay que conseguir plata para la segunda vuelta. Le insisto en que miren ese relato de la silla vacía.
Lo vi.
Y entonces ahí sí había necesidad de plata, no hay ninguna duda de que ese es un hecho cierto. Pero yo hago esta pregunta con respecto a lo principal que estamos discutiendo. Hoy, con base en lo que dijo el señor fiscal ayer, ¿Otto Bula es un delincuente? Hago esa pregunta, pero porque es que aquí esto se volvió realmente insólito en el país, en
pues,
el mundo.
Pues, Aurelio, dice ¿cómo que es un delincuente? Pues no ve que está negociando.
Donante,
¿quiénes negocian el principio de oportunidad en la fiscalía, Aurelio?
Pero por lo que dijo el señor fiscal Martínez Neira, Néstor, si lo que Otto Bula estaba haciendo era una donación sana a una campaña que después no registró la donación. ¿Eso es un delito? No, ya incluso dijo, la fiscal no va a hacer más averiguaciones, va para el Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahora le van a mirar si es lavado de activos
no,
o lo sé qué.
Pero
que
estaba electoral.
Sobornando,
no, pero,
del tema del soborno
pero,
ya lo
claro,
libró.
Claro,
ya
no,
lo libró.
No, claro, lo que dijo el fiscal claro. Es, hay unos delitos y unas irregularidades administrativas en el tema electoral.
Por eso, entonces no es un delito, eso es una infracción, no es un delincuente, es un infractor.
Este
según
pedacito,
el doctor Martínez Neira, ya es así.
Sí. Por eso le están pidiendo al fiscal y por eso la carta
de
Marta Lucía Ramírez.
Pero entonces fíjese usted este dato, Néstor.
Pidiéndole lo mismo, que está usted de acuerdo con la doctora
Martínez. Fíjese este dato, Odebrecht tiene 100 megaproyectos. Repartió para esos 100 megaproyectos en el mundo 788 millones de dólares en sobornos. Y solamente el millón que le dio a la campaña de Juan Manuel Santos no es soborno, ese sí era donación. Vaya uno a saber qué tan cierto sea todo eso. La única excepción de los 788 millones de dólares que repartió por el mundo entero en 12 países para 100 megaproyectos, el único que no era soborno, sino donación que no fue registrada en libros, se llama
Aurelio, tengo,
la campaña Juan Manuel
tengo
Santos.
Un invitado, son las 6 de la mañana, 51 minutos, mucha atención. Felipe, hoy es el Día del Periodista.
Sí, señor.
A finales del siglo XVIII, don Manuel del Socorro Rodríguez imprimió hoy el primer periódico. Un día como hoy, por eso se celebra hoy el Día del Periodista. Felicitaciones a usted, a mis colegas de Blue Radio. Es un orgullo tenerlos en este equipo.
¿Se acuerda que lo quisieron cambiar?
Sí,
No, es hoy.
Es hoy, eso me quiero en una ley que era
por ley lo hemos dado. Y es hoy. En mi caso. Lo que nos corresponde a nosotros es celebrarlo haciendo periodismo. En segundos, mucha atención, rompe su silencio don Andrés Giraldo, el hombre que se reunió con Otto Bula. El hombre clave para entender esto, su primera entrevista, su única entrevista, aquí, en Blue Radio, 652. ¡Blue!